Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por acompañarnos en esta edición de nuestra revista de informaciones y comentarios que llega a ustedes a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, y que comienza esta transmisión con un saludo afectuoso, un abrazo sincero para todos ustedes, nuestros queridos radioyentes, de parte de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este que les habla, Julio Estorino. Y estaremos ofreciéndoles a ustedes las noticias más importantes de la actualidad, todo eso en cuanto a la situación cubana. No importa dónde ocurra, no importa dónde se publique, Radio República lo tiene para ustedes en este programa. Además, directamente desde Cuba, reportajes que nos ofrecen periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera. Igualmente con la actualidad internacional, que le estaremos ofreciendo en nuestro segmento Mirada al Mundo. Los deportes con Jorge Trilla, con lo más interesante de las distintas disciplinas deportivas. Tendremos también al final nuestro comentario Canta Claro. Vamos pues ya, estamos listos prácticamente, todo lo tenemos listo para ustedes. Antes tenemos que rogarles, sin embargo, como cada día, que lo divulguen, que lo comenten, que lo difundan, que cada uno pues logre un oyente más para Radio República, de manera que cada vez sean más los cubanos bien informados. Los que pueden hacerse libre, porque la verdad libera, sí señor. Vamos ya, comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es miércoles 20 de junio de 2018 y estos son los titulares de las principales informaciones en esta jornada. Celebra audiencia un subcomité de seguridad nacional de Estados Unidos para informarse sobre los crímenes de lesa humanidad de la dictadura castrista. La Fundación por los Derechos Humanos en Cuba denuncia y condena el bloqueo que la dictadura castrista impone al pueblo cubano. Estudian cambios al programa de reunificación familiar de Estados Unidos con respecto a Cuba. Lanzan una campaña internacional para instar al régimen castrista a celebrar elecciones libres. Mientras tanto, España manifiesta al Observatorio Cubano por los Derechos Humanos su compromiso con los derechos humanos en Cuba. Por otra parte, se informa que decenas de miles de cubanos pudieran ser beneficiados obteniendo la nacionalidad española después de una reforma en la madre patria a la ley de nietos. La única sobreviviente del accidente aéreo en Cuba continúa muy grave un mes después de la catástrofe. Funcionarios de la Aeronáutica Civil de México ignoraron las denuncias contra la compañía que cubana de aviación rentó para sus vuelos conduciendo al desastre aéreo. Continúa la ola represiva en Cuba. La policía detiene al hijo de la opositora Leticia Ramos Rentería. Por otra parte, también Diario de Cuba está denunciando el arresto de uno de sus periodistas en la isla. En nuestro segmento Voces de Cuba, amigos, tendremos hoy a Jordan Marrero, quien nos reporta desde Camagüey que al preso político Virgilio Mantilla le fue negada nuevamente la libertad condicional. En Mirada al Mundo, nuestro balcón a lo que sucede en el resto del planeta, tenemos que el régimen de Daniel Ortega lanzó una fuerte ofensiva con grupos paramilitares y policías para recuperar la ciudad de Masaya, que se ha declarado en rebeldía frente a la dictadura. Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al que consideró una organización hipócrita que alimenta sus propios intereses y un pobre defensor de los derechos humanos. El dirigente chavista Diosdado Cabello fue elegido como presidente de la oficialista Asamblea Constituyente. Por otra parte, el rey Felipe VI, quien cumple 4 años en el trono español, se reúne con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Y ahora, con las notas del deporte, que Jorge Trilla nos dará los detalles más adelante, tenemos que en el fútbol, en el Mundial de Rusia, Japón derrota a Colombia y Senegal a Polonia, al tiempo que Rusia obtiene su segunda victoria al golear a Egipto. Más cerca de nosotros, acá en las Grandes Ligas, ganan los Yankees con relevante actuación de un lanzador novato. También caen los Marlins ante los Gigantes en un tenso partido donde hubo intercambio de golpes por lanzamientos. Los detalles de estas noticias, amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos la ampliación de las principales noticias. El Subcomité de Seguridad Nacional de Estados Unidos celebró una audiencia en el día de hoy en Washington, D.C., sobre la urgencia de responsabilizar a los líderes cubanos, es decir, a los dirigentes de la dictadura castrista, sobre sus crímenes de lesa humanidad. En esta audiencia se esperaba que testificaran el abogado Jason Poblete, del bufete Poblete Tamargo, Roger Noriega, del American Enterprise Institute, Ana Alejandra Cieresco, hermana del piloto asesinado de Hermanos al Rescate, Armando Alejandre Jr., Miriam de la Peña, madre del también asesinado piloto de Hermanos al Rescate, Mario de la Peña, así como William Leo Grande, profesor de la American University. En mayo pasado, los legisladores cubanoamericanos Marco Rubio y Mario Díaz-Balart pidieron al presidente Trump que intervenga en favor de un proceso que busca arrestar y juzgar a Raúl Castro por sus crímenes. En una misiva dirigida al presidente Trump, el senador Rubio y el congresista Díaz-Balart le pidieron que instruya al Departamento de Justicia para que revise si Raúl Castro debe ser acusado por el ilegal y atroz acto de derribar en aguas internacionales a dos avionetas civiles estadounidenses pilotadas por Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. Semanas antes, el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, señaló que el Congreso puede decidir llevar ante la justicia al dictador cubano y recalcó que junto al presidente Trump siempre vamos a estar al lado del pueblo cubano. Raúl Castro debe ser juzgado por sus crímenes contra los derechos humanos visibles a través de la historia de Cuba, señaló el embajador Trujillo, y agregó que las víctimas deben tener justicia. Yo espero por la OEA y por otros organismos que se celebren esos juicios, concluyó. Hermanos al Rescate es una organización humanitaria que operaba misiones para rescatar a balseros cubanos que escapaban de la isla, una jornada en la que muchos perdieron sus vidas y otros muchos la salvaron gracias precisamente a esa organización. Y una noticia singular pero de mucho sentido es esta que dice que la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba denuncia y condena el verdadero bloqueo a la prosperidad del pueblo cubano, que no es el embarco de Estados Unidos al Estado castrista, sino las barreras estatales internas al talento y la iniciativa ciudadana, y exige su inmediato levantamiento. El mercado estadounidense, dice la declaración, está hoy al alcance de aquellas empresas cubanas que demuestren ser elegibles para ser autorizadas a sostener relaciones comerciales y financieras con Estados Unidos por su naturaleza genuinamente privada. Poner fin al bloqueo interno conduciría en muy breve plazo al bienestar general por medio de la creación de empleos y el crecimiento de la producción de bienes, productos y servicios. El gobierno cubano debe levantar esas barreras y establecer un nuevo régimen económico. Es hora de legalizar la existencia de un genuino sector privado y campesino, lo que en muy breve tiempo repercutirá de manera positiva en la vida cotidiana del cubano, dice la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Ello supone, sigue diciendo, entre otras cosas, las siguientes condiciones: levantar todas las restricciones a los cubanos, liberar el acceso a Internet, permitir el registro legal de los negocios cubanos, permitir el comercio directo de exportación e importación del sector privado, eliminar las empresas intermediarias estatales, permitir la inversión internacional directa con el sector privado, establecer la separación e independencia de los poderes legislativo y judicial, eliminar todo tipo de discriminación laboral por razones ideológicas o de cualquier otro tipo, garantizar que toda privatización de empresas estatales se haga con transparencia y según normas de derecho internacional. Termina la declaración diciendo: apoyamos al pueblo en su derecho a alcanzar prosperidad con libertad. Vamos a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí con lo más importante del mundo de los deportes. Más adelante yo regresaré con ustedes con otras noticias.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol, al Mundial de Rusia. El partido del martes de Colombia ante Japón empezó mal con la confirmación de la suplencia de James Rodríguez por fatiga muscular. Continuó empeorando con la expulsión por roja directa de Davinson Sánchez apenas al minuto 3 y finalizó en tragedia con la derrota 2-1 frente a la selección asiática. La mano en el área de Sánchez dio un penalti a Japón que Shinji Kagawa anotó para dar ventaja a su equipo. Al minuto 39, Quintero en un tiro libre por debajo de la barrera frente al área marcó el empate cafetero. En la segunda mitad, Japón se mostró más agresivo y el portero Ospina les detuvo un par de disparos. James Rodríguez finalmente entró al terreno al minuto 59, pero nada pudo hacer. Y fue Yuya Osako al 74, quien tras un córner cabeceó con precisión y envió el balón a la red para el gol de la victoria. A Colombia se le ponen así las cosas difíciles para avanzar a la segunda fase del Mundial. En otro partido de ayer, Senegal, a fuerza de físico, dominó a Polonia y aprovechó los regalos en su defensa para lograr una victoria 2-1 que voltea los pronósticos del grupo y que deja a polacos y colombianos contra las cuerdas. No hay quien pueda aventurar qué pasará en este grupo H, que tiene a senegaleses y japoneses al frente y convierte el partido Colombia-Polonia del próximo 24 en un partido a vida o muerte. Finalmente, amigos, Rusia puso rumbo a los octavos de final con su segunda goleada del Mundial. Esta vez 3-1 al Egipto de Mohamed Salah, que marcó un gol de penal en su debut mundialista. El conjunto ruso confirmó que su efectividad en anotar no fue casual contra Arabia Saudita, ya que marcó 3 goles en los primeros 17 minutos de la segunda mitad a los faraones, que ven que pasar de ronda se convierte casi en un imposible con 2 derrotas en 2 partidos. Y nos vamos al béisbol. Buster Posey pegó un jonrón en el primer inning y los Gigantes de San Francisco vencieron 6-3 a los Marlins de Miami en otra noche en la que los pitchers de ambos equipos golpearon a sus rivales. El abridor de los Marlins, Dan Straley, y el manager, Don Mattingly, fueron expulsados en el segundo episodio, luego de que Straley golpeó a Posey con un lanzamiento. Ambos equipos habían sido advertidos por el umpire del plato en la entrada anterior, luego de que el abridor novato de los Gigantes, Derek Rodríguez, golpeó a Lewis Brinson en medio de un ambiente tenso por segundo juego consecutivo. Y amigos, el novato dominicano Domingo Germán lanzó pelota de 2 hits en 7 innings y el novato venezolano Gleyber Torres conectó uno de los 4 cuadrangulares de los Yankees en su victoria del martes 7-2 sobre los Marineros de Seattle. Por los de New York también jorronearon Stanton, Aaron Hicks y Miguel Andújar. Por los Marineros, el cubano Guillermo Heredia batió de 2-0. Y en otros encuentros de la jornada del martes en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Mellizos vencieron a Medias Rojas 6-2, Indios a Medias Blancas 6-3, los Rays a los Astros 2-1 y los Rangers a los Reales 4-1. En la Liga Nacional, Dodgers y Cachorros dividieron honores. A primera hora ganaron los Dodgers 4-3 y a segunda, en 10 innings, vencieron los Cachorros 2-1. Cardenales derrotaron a Phillies 7-6, Cerveceros a Piratas 3-2 y Rockies a los Mets 10-8. En partido de Interligas, Angelinos vencieron a Cascabeles 5-4, Rojos a los Tigres 9-5, Nacionales a Orioles 9-7, Bravos a los Azulejos 11-4 y Atléticos en 10 innings derrotaron a los Padres 4-2. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Y aquí tenemos, amigos, más informaciones. El Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos están determinando las disposiciones para el procesamiento de solicitudes para los programas cubanos de reunificación familiar, según publicó el lunes en su página web la Embajada de Estados Unidos en La Habana. La nota aclara además que debido a las reducciones de personal en la Embajada estadounidense en Cuba, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha suspendido la mayoría de los servicios de visado. Sin embargo, el personal que permanece en La Habana continuará solo llevando a cabo funciones diplomáticas y consulares básicas, incluyendo la asistencia de emergencia a ciudadanos estadounidenses en Cuba. En el comunicado se ofrecen también los enlaces y teléfonos para cualquier consulta. El teléfono para llamar a la oficina correspondiente en la Ciudad de México es el área code, entonces 5255-5080-2000.
Radio República es la voz del Directorio Democrático Cubano. Porque la libertad será nuestra.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento Informativo.
Y ahora con ustedes, las voces de Cuba.
Un saludo a todos mis hermanos, les habla Jordán Macero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. Denuncia, el prisionero político y líder fundador de la Unidad Camagüeyana para los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, quien se encuentra recluido en la prisión de Kilo 9 en esta ciudad de Camagüey. El preso político Mantilla Arango ha expresado vía telefónica que el Tribunal Provincial de Camagüey, en estrecha colaboración con el Departamento de la Seguridad del Estado, le han negado nuevamente el beneficio de la libertad condicional y el de mínima severidad. Virgilio Mantilla Arango fue enviado a prisión el 12 de agosto de 2017. La justificación utilizada por la policía política fue que Mantilla Arango se encontraba cumpliendo una sanción domiciliaria de 5 años por problemas matrimoniales. De dicha sanción solo le restaba por cumplir un año, que es el que está cumpliendo en prisión. Para resumir, Virgilio Mantilla Arango es un luchador a favor de los derechos humanos, quien sin lugar a dudas fue víctima de un proceso judicial sin las garantías debidas, pasando su nombre a la interminable lista de prisioneros políticos en la isla cautiva donde impera un gobierno totalitario.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y ahora vamos a ponernos al día en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Les presentamos ya nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. Las fuerzas progubernamentales de Nicaragua lanzaron el martes una fuerte ofensiva para recuperar la ciudad de Masaya, que sus pobladores declararon en rebeldía. En el operativo se reportan al menos 32 heridos, según informó la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Las fuerzas progubernamentales emplearon tractores y camiones para levantar los bloqueos sobre la carretera Masaya. Esta ciudad al sureste de Managua y de 100.000 habitantes se declaró el lunes en rebeldía para exigir que el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, abandonen el poder. Por otro lado, la Conferencia Episcopal de Nicaragua suspendió el diálogo hasta que el gobierno incluya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea para investigar la represión violenta de las protestas que deja 180 muertos en 2 meses. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, llegó el martes a Nicaragua para reunirse con diferentes grupos antes de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del Organismo Continental sobre Nicaragua, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará su informe final tras visitar el país en mayo.
Aumenta el número de muertos en Nicaragua. Siguen los enfrentamientos principalmente en la simbólica ciudad de Masaya, donde se inició la rebelión sandinista contra la dictadura de Somoza. Este martes al menos hubo 3 muertos y una treintena de heridos. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos ha denunciado la intervención en Masaya realizada por fuerzas policiales unidas a elementos paramilitares que reprimieron las protestas contra el gobierno nicaragüense. Se produce un día después de que los manifestantes declararan Masaya territorio libre del dictador, en referencia al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
Estados Unidos se retira del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Así lo anunció la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, para quien este órgano internacional es una organización hipócrita que alimenta sus propios intereses y que en realidad es un pobre defensor de los derechos humanos. Además, la diplomática añadió que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU serviría de plataforma a países como China, Venezuela y Cuba.
Estados Unidos insistió en que seguirá siendo un país líder en la defensa de los derechos humanos. La medida fue tomada tras un año de esfuerzos estadounidenses de una reforma del Consejo y en pro de que Estados miembros que cometen abusos sean retirados del organismo. La institución, con sede en Ginebra, emitió pronunciamientos e informes que chocaban muchas veces con las prioridades de Estados Unidos. Su apreciación del comportamiento de Israel hacia los palestinos en los territorios que ocupan en Cisjordania y en Gaza enfurecía a Washington, que por otra parte reclamaba que abusos flagrantes de Venezuela y Cuba no eran considerados. El poderoso líder chavista Diosdado Cabello fue elegido el martes como presidente de la oficialista Asamblea Constituyente. Cabello fue electo por decisión unánime para sustituir a Delcy Rodríguez, que dejó el cargo para ser nombrada vicepresidenta de la República. Cabello es el número 2 del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. El dirigente presidió por 2 periodos el Parlamento hasta que en 2015 la oposición tomó el control de la Cámara. La constituyente fue instaurada en agosto de 2017, convocada por el presidente Nicolás Maduro en medio de protestas y está integrada únicamente por oficialistas. La oposición se negó a participar en las elecciones para escoger a los asambleístas, al considerar ilegal el llamado a las urnas, pues alegaba que la instauración de la constituyente debía ser consultada en referendo. La Asamblea Constituyente fue desconocida por países de América y Europa.
Felipe VI cumple 4 años en el trono, fecha que coincide con su primer encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca. Una reunión que pone fin al viaje de los reyes por Estados Unidos y con el que han querido estrechar los lazos de amistad entre ambas naciones y reivindicar el legado histórico de España en ese país. Lo hicieron en Nueva Orleans, su primera parada, ciudad erigida por los franceses, pero que estuvo en manos de los españoles de 1782 a 1803. Felipe VI agradeció el trabajo realizado para que la presencia de España en estas tierras sea conocida y valorada. En Texas pudo además comprobar la expansión y el empuje de la lengua española, hablada por cerca de un tercio de su población, y en la víspera de su encuentro con Trump, destacó que la amistad y confianza mutua han marcado la historia reciente de las relaciones entre ambos países.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Las elecciones presidenciales efectuadas en Colombia el pasado domingo han constituido un contundente golpe a las fuerzas del populismo dictatorial en el continente, llámesele castrismo, llámesele chavismo o como mejor te parezca. Que en fin de cuentas, todos esos apelativos no son más que argucias idiomáticas para disfrazar la misma podrida mercancía, que no es otra que un estilo gangsteril de gobierno que despoja a los pueblos de todos sus derechos y otorga poderes totalitarios a la camarilla que se apropia del poder. Y si la victoria electoral de Iván Duque en Colombia es importante de por sí, lo es más cuando se le pone en el contexto de lo que viene ocurriendo en la América nuestra en el orden de los cambios políticos que los pueblos del continente se están dando. En Brasil, ese gran farsante que responde al nombre de Luis Ignacio Lula da Silva está en la cárcel por los delitos de corrupción que lo enriquecieron. Su discípula, Dilma Rousseff, fue legalmente destituida de la presidencia y el gigantesco país del sur está volviendo a los cauces de la democracia, de la cual los demagogos del Partido de los Trabajadores, aliados del castrismo, pretendieron sacarlo. La dictadura castrista ha perdido con esto un aliado importantísimo. En Ecuador, un gobierno legalmente elegido al frente del cual está un hombre llamado Lenin, nada menos, vio la luz del razonamiento y le ha dado un giro de 180 grados al espectro político, social y económico del país, que marchaba rumbo al desastre total de la mano del expresidente socialista, otro demagogo de siete suelas, Rafael Correa, quien ahora enfrenta la posibilidad de un proceso judicial en su contra por corrupción. Y con esto, la dictadura castrista ha perdido otro importante aliado. En Venezuela, tal parece que el infierno ha puesto su embajada en la tierra de la mano de Nicolás Maduro, quien, amparado en el espíritu de Hugo Chávez y en el más real apoyo del régimen de los Castro, continúa mandando con apenas la nariz fuera del agua, sin que nadie vea cómo su gobierno puede durar mucho más. Aquí, en Venezuela, la dictadura lucha por mantener a ese aliado en precario, fuente casi única del petróleo que los propios castristas necesitan para sobrevivir. Aquí, en Venezuela, todavía los Castros no han perdido a su aliado, pero el aliado los puede arrastrar en su caída que parece ineludible. En Nicaragua, el bravo pueblo de esa nación centroamericana continúa protagonizando una valiente insurrección contra la dictadura de Daniel Ortega, contra el sandinismo, y como tal van las cosas ahora, nadie apuesta por la supervivencia de este. Aquí, el aliado del castrato está evidentemente en el pico de la piragua. Lo ocurrido en Colombia el domingo es indicativo de que los pueblos del continente están despertando y están rechazando la demagogia y el populismo. Están rechazando a los aliados y proponentes del castrismo. ¿Cuándo ese germen de libertad llegará a la fuente del mal, a la propia dictadura de los Castro y sus compinches? Eso viene caminando y ocurrirá tan pronto o tan tarde como decida el pueblo cubano. Amigos, y hasta aquí esta edición de Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan y no olviden que Dios mediante, mañana regresaremos con ustedes. Los estaremos esperando en esta misma frecuencia y a la hora acostumbrada para compartir la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.